GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hola, ¿qué tal? Está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM y 102.5 y también a través de mundo.sputniknews.com con una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y el contexto internacional. Los temas del inicio de esta semana sin duda están marcados por lo que está pasando en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, donde los presidentes del mundo están presentando sus discursos. El tema, por ejemplo, del cambio climático es uno de los que están en la agenda de todos los mandatarios, pero cada uno le pone su impronta. De hecho, en estas horas, el presidente argentino Mauricio Macri, protagonista sin duda de la agenda informativa, porque está en Estados Unidos no solo para participar de esta Asamblea de Naciones Unidas, sino para buscar apoyo para su país en esa negociación que tiene con el Fondo Monetario Internacional, que busca atender la crisis financiera de la Argentina. Bueno, ha hablado, entre otras cosas, también, por ejemplo, de Venezuela. Se ha metido en ese tema escabroso, sin duda, para la región, por ejemplo, cuando se habla de la situación de los derechos humanos en ese país. Vamos a analizar el discurso de Macri, vamos a analizar lo que Macri planteó, no solamente sobre Venezuela, sino también sobre la economía de su país, y también hablar del paro general que las centrales sindicales de la Argentina vienen realizando y que prácticamente ha paralizado al menos a la capital, a Buenos Aires. Vamos a hacerlo con Jorge Tayana, ex canciller de ese país, actual parlamentario del Mercosur. Además, con Rafael Reis, que es el secretario de Comunicación del Parlasur y además docente universitario sobre el área de integración regional, estaremos analizando la última reunión de este parlamento y también la reunión de la Eurolat, que es una institución que agrupa a los parlamentos de América y de Europa. Y además le vamos a presentar 38 estrellas, que es un libro que la escritora argentina Josefina Lisitra ha presentado en Montevideo. 38 estrellas, la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia. Es una producción de la editorial Planeta y se ha presentado en Montevideo. Esta fuga involucró, entre otras cosas, a quien en estas horas está ocupando la presidencia de Uruguay, la vicepresidenta Lucía Topolanqui, integrante en su momento del Movimiento de Liberación Nacional. Es una de las 38 protagonistas de esta historia cuando mujeres integrantes de esa organización se fugaron de la cárcel de mujeres. Con esos contenidos comienza GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Y recibiendo ahora a Gabriela Cazzulo, vamos a repasar los discursos de los presidentes de Brasil, Paraguay, Ecuador y Argentina que participaron este martes en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Fabián, el primero en pronunciarse fue el presidente de Brasil, Michel Temer, en un discurso que se extendió por 20 minutos. Habló de la crisis en Venezuela y las medidas que tomó su gobierno para paliar la llegada masiva de personas de ese país.
En América Latina, el Brasil ha trabajado para preservar la democracia y los derechos humanos y lo hemos hecho trabajando conjuntamente con muchísimos otros países y seguiremos estando al lado de los pueblos hermanos que tanto han sufrido. El diálogo y la solidaridad son también la génesis misma del Pacto Mundial para la Migración, cuyas negociaciones acaban de concluirse. En estos momentos hay más de 250 millones de migrantes en el mundo entero. Se trata de hombres, mujeres, niños que se han visto amenazados por crisis prolongadas y que en última instancia han tenido que tomar la difícil y arriesgada decisión de abandonar sus países de origen. Tenemos el deber de protegerlos y este es el propósito de dicho Pacto Mundial para la Migración.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, también pidió a la ONU una acción continental por Venezuela.
El ideal de la paz y la vida compartida fue el origen también de las Naciones Unidas. No podemos olvidar que este debe ser el seno de la discusión de los grandes problemas, de los pequeños problemas entre países y que en el marco de esta discusión debemos convocar al diálogo constante, ya lo dijo el presidente Temer, a la reciprocidad, como institución, a fortalecer el multilateralismo, a escucharnos, a dialogar, pero sobre todo, vuelvo a recalcar, a escuchar a quienes viven las situaciones que queremos analizar, tratar y solucionar.
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en su discurso habló del comercio, de la migración y de la prohibición de armas nucleares.
Cada país enfrenta desafíos específicos en su camino hacia el desarrollo sostenible. Pero la comunidad internacional ha reconocido que los países más vulnerables requieren especial atención. Entre ellos los países en desarrollo sin litoral, cuya condición geográfica les impone necesidades especiales y desafíos particulares. Estas necesidades y desafíos se materializan principalmente en el ámbito del comercio. Paraguay preside el grupo de los países en desarrollo sin litoral. Por 2 años e impulsa de manera prioritaria la implementación del Programa de Acción de Viena para Países en Desarrollo sin Litoral 2014-2024, parte integral de la Agenda 2030.
Antes de recibir a nuestro primer entrevistado, repasamos lo que fue el discurso del presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien dijo que desde el sur se apuesta a construir una región estable, inclusiva y respetuosa de la paz y los derechos humanos, y en ese marco dijo que estaba preocupado por Venezuela.
Y dada su gravedad, la Argentina llevará a la Corte Penal Internacional la situación relativa a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana. Hago un llamado a Venezuela para que reconozca la crisis humanitaria, para así poder desplegar la cooperación internacional que atienda las fuertes carencias sanitarias y alimentarias de los desplazados. Somos parte de una respuesta regional y amplia que busca mitigar las dificultades de millones de venezolanos tras el éxodo de su país, recibiéndolos e integrándolos en la sociedad. La Argentina ya ha recibido 130.000 venezolanos. Durante décadas nos hemos convocado aquí para resguardar la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, vivimos en un mundo que no está exento de graves amenazas, como el crimen organizado, la ciberdelincuencia, el terrorismo, que requieren respuestas cooperativas para hacerle frente. La Argentina mantiene una visión estratégica hacia el Atlántico Sur, donde buscamos desarrollar pacíficamente una política activa en materia de recursos, ambiente, ciencia, que incluye la cuestión Malvinas. Frente a esta asamblea quiero reafirmar una vez más los legítimos e imprescriptibles derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes. Quiero reafirmar también el compromiso de mi gobierno con esta nueva fase en la relación con el Reino Unido, basada en la construcción de confianza mutua y en el diálogo amplio y positivo.
Bueno, Argentina sigue siendo noticia en estas horas. Casi al mismo tiempo de que el presidente Macri se preparaba para dar su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, caía otro integrante del equipo económico de su gobierno, concretamente el presidente del Banco Central, Luis Caputo, que le presentó su renuncia al mandatario Mauricio Macri, y al tiempo también de que se está en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional. Macri está también en los Estados Unidos, más allá de participar de esta reunión diplomática, buscando reunirse con empresarios y referentes de fondos de inversión con la idea de recuperar la confianza en el mercado de ese país. Además, simultáneamente, hoy es jornada de paro. Un paro realmente que se ha sentido, de acuerdo a lo que hemos podido ver en las diferentes cadenas de televisión, en la capital, sobre todo Buenos Aires. Vamos a analizar lo que está pasando, fundamentalmente a nivel diplomático y a nivel político, y por eso queremos recibir a Jorge Tayana. Tayana fue canciller de Argentina, actualmente es parlamentario del Mercosur, es además integra la mesa directiva de este organismo regional. Tayana, gracias por recibir a GPS Internacional. Lo primero y más inmediato, ¿qué se puede decir de lo que ha expresado ante la Asamblea de Naciones Unidas el presidente Macri y también del interés de viajar a los Estados Unidos a buscar confianza?
Macri fue a esta inauguración de la Asamblea de Naciones Unidas con dos objetivos, un objetivo económico y un objetivo político. El objetivo económico era transmitir confianza al mundo financiero internacional y a Wall Street, porque muchas de las vicisitudes y los movimientos especulativos que se están dando en la Argentina tienen que ver con la falta de confianza en el plan económico del gobierno, porque ha hecho un alto endeudamiento, unas tasas de interés exorbitantes, y nadie cree que eso pueda ser muy, muy confiable. Ese era un objetivo. En ese objetivo tuvo dos problemas serios. El primer problema serio es que hoy hay una huelga general que comenzó ayer y que es un multitudinario llamado de atención al gobierno acerca de lo mal que van las cosas y un pedido que cambie el rumbo económico. O sea, si va a buscar la confianza afuera, está claro que adentro no la tiene de la mayoría de la sociedad. Ese fue el primer punto. Y el segundo punto fue hoy la renuncia relativamente sorpresiva de el presidente del Banco Central, que se llevaba muy mal con el ministro de Economía y que de hecho estaba en diferencia con el Fondo Monetario porque hacía una serie de manejos en relación al tipo de cambio que el Fondo Monetario no quiere hacer. Básicamente permitía que los dólares que da el fondo salgan del país en fuga de capitales y el fondo no quiere financiar estrictamente eso. Así que eso terminó con la renuncia. La renuncia se da en muy mal día porque ayer el presidente estuvo en el Financial Times, tuvo una entrevista con Bloomberg, tuvo un almuerzo con hombres de fondos de inversión y a ninguno de ellos pudo mencionarle que iba a haber un cambio en el Banco Central. Es decir, quedó como un hombre que realmente no tiene la menor idea de lo que pasa allá, no en su país, sino en su propio gabinete. En la Asamblea de Naciones Unidas, el discurso de Macri fue breve y básicamente diría que tiene dos puntos. Uno, el de repetir la política y las prioridades de Estados Unidos para la región. El ataque a Venezuela y el anuncio de que van a denunciarlo con otros países en el Tribunal Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad, que es una escalada grande en relación a los ataques que ha venido sosteniendo Macri contra el gobierno de Venezuela. Los temas de importancia que le da a los temas de narcotráfico, de crimen organizado, que son temas de la agenda de Estados Unidos importantes en la región, y prácticamente ninguna, una cierta mención a la paz de la región, lo que es importante, y a la búsqueda de la unidad con su diálogo con la Alianza del Pacífico, pero ninguna mención importante al desarrollo y ninguna mención importante a la integración. O sea, en eso destacó la alianza con Estados Unidos. Segundo, recitó una serie de reuniones importantes que va a haber en Buenos Aires, como es la cumbre del G20 ante fin de año, pero lo hace en un momento en que, en realidad, el multilateralismo, si usted ha escuchado los discursos de hoy en Naciones Unidas, es básicamente lo que está en cuestión. Y está en cuestión este orden internacional. Y ahí es curioso, porque Macri quiere seguir la política de Estados Unidos en la región, pero inevitablemente su bilateralismo y del Acuerdo de París y del Acuerdo de Desarme lo llevan a tener una posición que es opuesta a lo que dice Trump, que hoy expresamente ha hablado en contra del globalismo y a favor de lo que él llama patriotismo. Es decir, Trump, representando a Estados Unidos, que creó este orden de posguerra, fue a decirle a las Naciones Unidas, todo esto no vale nada, nosotros vamos a hacer lo que nos conviene a nuestro interés nacional y lo demás tienen que aceptarlo, pues nosotros somos poderosos. Ese fue el discurso de Trump, y el discurso de Macri, en una línea más tradicional, dice una cosa distinta. Así que, bueno, vamos a ver cómo se balancea esa subordinación de Estados Unidos en lo regional con esa aspecto más declarativo de apoyo a las políticas de desarrollo sustentable, de apoyo a la lucha contra el cambio climático y de defensa del multilateralismo.
Tayana, también algunos análisis dicen que, bueno, el FMI definitivamente, más allá de que todavía no ha otorgado el préstamo que la Argentina necesita para salir de esta situación crítica, ya está marcando la cancha o marcando la agenda política de ese país y que, por ejemplo, la salida del presidente del Banco Central tiene que ver con esto. ¿Usted coincide?
Mire, lo que está claro en la Argentina es que con este cambio en la presidencia del Banco Central, la dominación del fondo sobre la política económica argentina es total. total, es total. O sea, no solo es total, sino que además es bastante reticente. Es decir, el fondo apoya a Argentina. A mañana, hoy acaba de reunirse el presidente con Christine Lagarde, y mañana anunciarían un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo porque en el acuerdo que firmó por 2 años Argentina, la primera revisión de 3 meses, el gobierno argentino no cumplió nada. Entonces tienen que hacer un nuevo acuerdo. En ese acuerdo, el gobierno argentino pidió un adelanto del dinero que entrega el fondo, porque casi todos los analistas internacionales ven que Argentina no tiene los dólares para los compromisos que está asumiendo con gran liviandad el gobierno, porque han endeudado de una manera extraordinaria al país. Entonces, el gobierno le pidió al Fondo Monetario un adelanto, y esos adelantos de lo comprometido, de los 50 mil millones de dólares comprometidos, y que habían entregado 15, estaban diciendo que iban a ser de 15 o de 20 mil millones para entregar ahora. Bueno, da la impresión que no, eso no ha sucedido, y hoy estaban diciendo, si bien esto es informal, que el fondo daría una suma mucho más restringida, entre 3 y 5 mil millones. No sé, habrá que esperar mañana, pero en todo caso, si esas son las cifras que hablamos, no va a calmar la inquietud de los fondos especulativos, que son los que están moviendo el dólar en la Argentina, ni tampoco la de los pequeños ahorristas, que se vuelcan al dólar porque ven que la inflación está muy desbordada. Este mes de septiembre se supone que va a finalizar con cerca del 6% en este mes, simplemente, de aumento de los precios, y entonces, con esa situación, probablemente el dólar vuelva a subir, lo que va a ser un nuevo movimiento inflacionario. Creo que en ese sentido el viaje del presidente no ha logrado, por más que anuncien mañana un acuerdo con el fondo, debo mantener el acuerdo de hace 3 meses, o sea, con sus modificaciones, creo que la idea de utilizar el viaje para persuadir a los inversores de que el futuro de la Argentina está claro, no lo va a lograr el presidente, porque primero el futuro no está claro, porque el presidente no tiene una política económica que permita salir de este, que sea algo más que ajuste, ajuste, más ajuste, porque la sustentabilidad social de ese ajuste no se ve ni por casualidad, y porque hechos como la huelga y la renuncia de sus propios funcionarios están demostrando que el presidente no está realmente en control de la situación. Es más, ayer lo que dijo es anunciar su reelección, que parece, él lo hace porque piensa que con eso transmite al mundo financiero una continuidad por los próximos años de esta política. Pero la verdad que hablar de reelección en un momento que está en caída muy fuerte su imagen y la opinión positiva hacia el voto, y con una incertidumbre tan grande sobre el futuro económico financiero y con una crisis social tan alta, parece bastante superficial y irresponsable por parte del presidente.
Finalmente, usted me hablaba de la imagen que tiene el gobierno en los mercados, pero en la agenda social, en la gente, ¿es predecible pensar que va a haber una profundización de la crisis, mayores problemas, por ejemplo, del acceso al consumo o del acceso incluso al alimento por parte de la gente?
Hay una caída del consumo muy grande y del consumo de alimentos. Y si usted recorre las provincias argentinas y recorre las zonas más humildes del Gran Buenos Aires, no es que hay una situación difícil, hay una situación social desesperante. Hay mucha gente que no alcanza a comer 2 veces por día, hay mucha gente que se está contentando con un mate cocido y un poquito de pan. Además, han desfinanciado la educación, entonces la ayuda alimentaria que se da en los comedores escolares es bastante de baja calidad y bajo valor nutricional. O sea, desde el punto de vista social hay una caída enorme del poder adquisitivo, hay una caída del trabajo, está aumentando la desocupación, aumenta la desocupación, aumenta la informalidad, pero cae las horas trabajadas porque la changa, es decir, el trabajo esporádico se reduce porque no hay dinero, y al mismo tiempo los costos por la inflación son altísimos. O sea, hay una situación social y alimentaria muy grave y sin visos de solución, porque todas las políticas que toma el gobierno tienden a hacer caer el consumo. Estamos con un 50% en las pymes, las pequeñas y medianas industrias, de capacidad ociosa, y en general en industria estamos con un 40% de capacidad ociosa. O sea, no se está produciendo, las fábricas, las grandes empresas, las fábricas de autos están suspendiendo personal, las fábricas de zapatos y textiles están cerrando. Es decir, hay una situación muy mala, y eso se expresó muy fuerte en el acatamiento al paro de hoy. El paro de hoy tuvo un alto acatamiento, y no es, como señalaron varios, no es una cuestión de dirigentes, es la opinión de una enorme mayoría de los trabajadores de Argentina, que sienten que no aguantan más la política económica que lleva adelante este gobierno, y que además no solo es dura, sino que es injusta, porque pagan más los que menos tienen, mientras siguen beneficiándose los grandes, y sobre todo los que están en la especulación financiera, siguen beneficiándose los que tienen exportaciones en dólares y no tienen que liquidarlas, como son los grandes cerealeras exportadores, y por supuesto todo el mundo financiero. Entonces, la sensación de que este ajuste es inaguantable y es profundamente inequitativo, está produciendo una situación social muy, muy tensa, muy áspera y con muchas posibilidades de reacción.
Jorge Dayana, gracias por atendernos. Vamos a recibir en este bloque de GPS Internacional, como hacemos cada mes, a Rafael Rey, que es secretario de Comunicación del Parlamento del Mercosur, además docente universitario en temas de integración. Con él vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con el funcionamiento habitual de este organismo de integración, que es el Parlamento del Mercosur, con conceptos que tienen que ver con la integración, no solamente dentro del bloque de la región, sino también mucho más allá del continente. Rafael, gracias por estar otra vez.
Bueno, muchas gracias, Fabián, y buenas noches a todos.
Vamos a hablar de la reunión que el Parlasur tuvo con el Eurolat, esta asamblea parlamentaria que, bueno, involucra a varios organismos parlamentarios de Europa y de América. ¿Cómo es eso?
Sí, Fabián, la Eurolat es una asamblea parlamentaria multilateral. Está integrada por parlamentarios europeos y por parlamentarios latinoamericanos. En el caso de América Latina, integram el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano y el Parlamento del Mercosur. En nuestro caso, nosotros fuimos con una delegación de parlamentarios de nuestros países, integrantes del bloque, y participaron de varias reuniones de comisiones permanentes y de la plenaria anual de esa asamblea.
Bien, decíamos que lo integran representantes de varias organizaciones. ¿Eso significa de que se debaten temas que estén coordinados de ambos continentes o cada cual lleva su plataforma?
No, en general se coordinan entre, por ejemplo, nosotros tenemos el componente latinoamericano que integran todos esos parlamentos que mencioné anteriormente, y hay una coordinación en materia política de los temas que van a ser planteados por el componente latinoamericano en esa asamblea, y también la forma de votación en cada uno de los informes que son debatidos en esa misma asamblea. La Eurolat, la asamblea parlamentaria, fue creada para ser una instancia parlamentaria biregional, o sea que dialogara sobre temas que fueron importantes para ambas las regiones, para América Latina y Caribe y para la Unión Europea.
En la última sesión realizada en Viena, esto fue lo que sucedió este 20 de septiembre, bueno, finalizaba este encuentro. ¿Qué temas estuvieron ahí en agenda?
Bueno, ahí en esta reunión fueron aprobados dos informes, informes esos que van a ser elevados a la reunión de jefe de Estado de ambas las regiones, de América Latina y Caribe y de Europa. Entre los temas, lo puedo destacar, Fabián, la corrupción y el crimen organizado. Ahí se buscó realizar un debate y hacer recomendaciones a los países miembros, buscando encontrar algunas soluciones al desplazamiento de miles de personas que tienen que ver con el tema migratorio, pero también acciones vinculadas al combate a la corrupción y al crimen organizado en nuestra región. También estuvo en debate temas vinculados a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que es algo importante para nuestros países del Mercosur, en especial aquellos que tienen costa oceánica, donde dentro de ese tema, de esa resolución, por primera vez fue reconocido la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, por primera vez en un ámbito biregional que involucra también parlamentarios europeos, en ese caso, claro, fue reconocida la disputa por esa soberanía.
Llama la atención porque, bueno, hay presencia de parlamentarios europeos que tradicionalmente han tenido tal vez otra posición, tomando en cuenta que es un conflicto de intereses, pero ¿se llegó a un acuerdo?
Se llegó a un acuerdo, hubo varias abstenciones en esa votación, pero se logró la aprobación de ese informe y llama la atención también por el momento en que vivimos, donde también hay una negociación por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿no? El Brexit. Entonces, ese debate estuvo, esos elementos estuvieron en el debate, en la discusión al respecto de esa resolución.
Se hablaron también de los acuerdos comerciales. Estamos todavía en épocas de negociación que parece eterna entre el Mercosur y la Unión Europea, y también de, bueno, la mirada del Mercosur hacia otros bloques, por ejemplo a China. ¿Pero de esos temas están presentes en la agenda parlamentaria?
Sí, sí. Usted sabe que el tema de las negociaciones comerciales es un tema recurrente, un tema permanente en la agenda, en el diálogo biregional con los europeos. Aquí, en ese caso, como era una instancia parlamentaria, yo creo que hubo muchas coincidencias en relación a algunos aspectos que se dan en las negociaciones comerciales, en especial en el caso de la negociación Unión Europea y Mercosur, donde hay una coincidencia en la importancia de esa agenda, en la importancia, en las consecuencias que tiene un eventual acuerdo comercial para el desarrollo de los países, de ambos bloques. Y, bueno, el planteo que se dio en esa ocasión fue la necesidad de mayor información, acceso a la información, transparencia en las negociaciones, mayor participación por parte de los parlamentarios y también de la sociedad civil en esos procesos de negociación de acuerdos comerciales.
Veo también que la agenda migratoria en la región estuvo presente. Se habla bastante cuando se reúnen organismos de integración. Aparece la situación, por ejemplo, de los migrantes venezolanos. ¿También estuvo presente acá?
Sí, ahí también es un tema que afecta no solo a los países de América Latina, pero también la inmigración, también aquí vale decir no solo venezolana, pero la inmigración de latinoamericanos es un tema en la agenda de países, en especial de los países ibéricos, de España y Portugal. Así que es un tema en la agenda de ese diálogo biregional. La situación también en la que vive ahora el proceso electoral que vive Brasil también fue un tema abordado por los parlamentarios. Los últimos hechos ocurridos en los meses pasados con relación a la candidatura, a algunas candidaturas en Brasil, como la de Luiz Inácio Lula da Silva. Ese otro tema también que fue abordado en la reunión de Eurolat.
Vamos a pasar al funcionamiento del Parlamento del Mercosur, que es un tema que hablamos en cada columna mensual y que seguimos en cada sesión de los lunes, habitualmente en cada mes, aquí en Montevideo. Esta última sesión habló del FOSEM, este fondo que, bueno, ha permitido, hemos tenido la oportunidad de ver alguna vez, algunas obras en países del Mercosur que tienen que ver con el FOSEM. Pero tal vez la mayoría de la población no sepa bien de qué se trata. ¿Qué se puede contar del FOSEM?
Bueno, el FOSEM es un mecanismo que busca reducir asimetrías. Usted sabe, Fabián, que, bueno, las diferencias que hay, no solo de dimensión territorial, pero también económica, poblacional, que ocurren entre nuestros países del Mercosur, terminam generando alguns desbalances em lo que tem que ver com a relação comercial e também a capacidade de construir infraestrutura, não? Eu creio que é muito importante para países como Brasil e Argentina, que têm uma dimensão econômica maior que países como Uruguai e Paraguai, que os países menores em desenvolvimento econômico também podem ter uma infraestrutura regional que permita depois a livre circulação de mercadorias, de pessoas, enfim, tudo o que tem a ver com a dimensão comercial e cidadana do Mercosul. Pelo mesmo tempo, se dá ao revés, não? Países como Brasil e Argentina, em algumas situações, estão atrás em o que tem a ver com o desenvolvimento social e de direitos com relação a países como Uruguai. Então, essas assimetrias, o que busca o FOSEM, é buscar reduzir as mesmas em o que tem a ver com infraestrutura e coesão social. E aí, o FOSEM teve um período de 10 anos, de prueba, ¿no? Que ha sido muy exitoso en esos 10 años. Ha logrado aprobar un sinnúmero de proyectos. Muchas de las carreteras que vemos en nuestros países de la región que tuvieron recientemente su reconstrucción han sido producto de recursos provenientes del FOSEM. Y acá hablamos de reducir asimetrías, también hablamos de la solidaridad, porque en ese caso, en ese fondo, Brasil y Argentina aportan más recursos y Uruguay y Paraguay son los países que retiran más fondos más recursos de ese fondo común. Entonces, la búsqueda de ayudarse entre todos en el límite de sus capacidades para el desarrollo común. Y el plenario de Palacio lo que hizo fue aprobar una declaración en que recomienda a los congresos nacionales, a los poderes legislativos nacionales, la ratificación de la continuidad del funcionamiento del FOSEN, que ahora, luego de una decisión de los cancilleres de 2015, se decidió aprobar por más de 10 años la continuidad de ese fondo.
Ese fue uno de los temas sin duda centrales, por lo tanto seguramente pronto los parlamentos van a ratificar y habrá continuidad del FOSEN. ¿Algún otro tema para destacar de la última reunión?
Sí, hay otros temas. Apenas para hacer una precisión con relación al tema FOSEN, la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento de Mercosur va a tener una reunión el próximo mes de noviembre con autoridades del FOSEN. Y cuando hablamos de continuidad del FOSEN, de ratificación por los poderes legislativos, básicamente estamos hablando de la ratificación del Poder Legislativo brasileño, bien, que es el gran donante de esos recursos para el FOSEN. Estamos hablando de recursos que superan los 100 millones de dólares al año para países como Uruguay y Paraguay, que son recursos no reembolsables, o sea, que no son financiamientos, no tienen que devolver esos recursos. Es un volumen de recursos muy importante, ¿no? Ahí también en la sesión del Parlamento se habló del tema de derechos humanos. Tuvimos la visita del secretario ejecutivo Juan Miguel González Bibolini del Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos de Mercosur, que tiene sede en Buenos Aires. Se habló de trabajar de forma conjunta para la elaboración del informe anual de la situación de los derechos humanos en los países del Mercosur. Ese es un tema también de suma importancia para la región. Y, por último, un tema que no es menor, polémico, los parlamentarios de la delegación de Paraguay presentaron una propuesta en relación al etiquetado frontal de alimentos, una decisión reciente por parte de Uruguay, ¿no?, respecto a ese tema, que ha decidido aprobar ese etiquetado frontal a nivel país, pero que en los países vecinos, los países del Mercosur, generaron algunas molestias porque es un tema que a juicio de esos países, en especial de Paraguay, debería ser tratado a nivel regional, ¿no? Porque eso de alguna manera afecta la relación comercial. Pero bueno, afecta también la salud de los consumidores, ¿no?
Quedan, para lo que queda del 2018, dos sesiones más del Parlasur.
Sí, en el mes de noviembre, el 12 de noviembre, tenemos la próxima sesión plenaria y posteriormente en el mes de diciembre, previo a la cumbre de jefes de Estado del Mercosur.
Perfecto. ¿Hay alguna cosa pendiente importante decir de la agenda que haya que aprobar antes de fin de año?
Bueno, tenemos también en el mes de noviembre lo que tiene que ver con derechos humanos, la realización de la audiencia pública de derechos humanos en la República Argentina. Uh-huh. Eso también va a estar para principios de noviembre. En la brevedad podemos informar la fecha y convocar a todas las organizaciones sociales y autoridades públicas en Argentina para que participen de ese debate, de esa audiencia pública.
Rafael Rey, gracias como siempre.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Vamos a compartir en este bloque de GPS Internacional el diálogo con Josefina Lisitra, autora del libro 38 Estrellas, la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia, y fue en Montevideo, Uruguay, la cárcel de mujeres donde estaban alojadas allí integrantes del Movimiento de Liberación Nacional, rehenes, presas políticas. 38 se fugaron y a partir de eso se dieron una serie de historias que tienen que ver con la personalidad de cada una de esas mujeres. Está, por ejemplo, la presidenta interina del Uruguay por estos días, Lucía Topolanqui. Está también su hermana gemela, María Emilia Topolanqui, de muchísimo menor visibilidad, pero con toda una historia importante. Algunas otras historias de protagonistas de aquellas épocas, cómo se preparó siendo una cárcel de mujeres, cómo se preparó una fuga, qué vínculos tenían con sus compañeros en ese momento de ruta y también compañeros sentimentales, algunos de ellos notorias figuras del MLN como José Mujica, Luterio Fernández Huidobro, entre otros. Es una historia muy interesante que además Josefina Lisitra vive de una forma muy particular porque su madre también militaba en una organización revolucionaria en Argentina que tenía como modelo y espejo al MLN. Vamos a escuchar el diálogo con Josefina en estas horas en Montevideo al momento de presentar su libro, que es una edición de Editorial Planeta.
Esta historia se parece, desde el punto de vista romántico, curioso, folclórico, a la otra historia, que es la del abuso, la que tiene más prensa, la que tiene incluso historias escritas en libros, historias en cine, hasta en Carnaval Uruguayo se ha hablado del abuso. Tiene mucho marketing también, pero esta tiene menos, o tenía menos. ¿Tenés una explicación de por qué?
Y quizás porque no había, a ver, los movimientos de izquierda y Tupamaros en particular no pueden sustraerse de lo que eran las marcas de esa época en términos de políticas de género. Eran movimientos en los que la mujer tenía un rol subalterno, porque en la sociedad en general lo tenía marcadamente subalterno, y por lo tanto este episodio, que está protagonizado casi absolutamente por mujeres, quedó relegado a un espacio muy, muy secundario. Fue casi visto como una especie de, no, a ver, por decirlo de una manera un poco cruel y pendenciera, como un episodio, como una travesura que hicieron las chicas, cuando en realidad es un episodio, jamás, ellos jamás van a decir que sea así, pero el silencio que se armó en torno a la fuga de la Operación Estrella, que es esta fuga de la cárcel de Cabildo, hace pensar que tiene que haber alguna razón vinculada que estuvo protagonizada por mujeres. La otra razón, que es de número y que es innegable, es que dos meses después sucedió el abuso, la fuga de Punta Carretas, es 111 tipos se van de una cárcel, y inevitablemente eso capta toda la atención porque fue una fuga extraordinaria. Pero bueno, una cosa es que esa fuga tenga más prensa y la de la cárcel de Cabildo tenga menos prensa, y otra cosa es que directamente no haya relato sobre la fuga de la cárcel de Cabildo, o que el relato que haya esté como dentro de un circuito mucho más reducido. El relato que había de la fuga de la cárcel de Cabildo se dio a través del libro 13 palomas de 38 estrellas de Graciela Jorge, que fue militante tupamara y fue fugada, pero es un libro que publicó la editorial TAE, que es una editorial tupamara, que está descatalogado, que no se encuentra en ningún lado, que incluso la misma Graciela lo quiso sacar de circulación porque dice que carece de perspectiva histórica. Por lo tanto, no había una literatura que diera cuenta de este episodio, y eso era llamativo, por eso también quise hacer el libro.
¿Esta fuga se preparó de una manera distinta por el hecho de ser mujeres? ¿Influía eso también? ¿O tuvo la misma logística que cualquier fuga?
No, creo que no. A ver, por los modos de esta fuga que se tramó de afuera hacia adentro, a ver, no tiene que ver con que fueran mujeres, sino con que en la cárcel, es cierto que al ser mujeres no tenían las herramientas de, hasta de perretería, que sí tenían en la cárcel de varones cuando hacían oficios o cuando hacían labores dentro del penal. Las mujeres tenían elementos de costura, metros de costura, hilos, elementos de talabartería, cueros, pero no tenían nada que se pudiera usar para hacer un túnel. Por lo tanto, sí, el túnel se hizo de afuera hacia adentro. Quizás en ese sentido sí hubo como algunas condiciones dadas para la fuga que tenían que ver con el género, pero con que, bueno, no tenían herramientas, no tenían metales con los que poder ayudarse para acabar las mujeres ahí adentro. Después creo que no, que la operativa ahí no tuvo que ver con el género.
¿Qué tan dificultoso fue acceder a la información para poder contar esta historia, no?
No me resultó difícil. Sería más dramático decir que fue dificilísimo, pero una vez que la decisión estuvo tomada, tuve dudas, no sabía si no había habido un libro anteriormente porque las mujeres no querían hablar, o simplemente porque a nadie se le había ocurrido hacerlo. Una vez que supe que las mujeres querían hablar, que la razón era otra, que había pasado como desapercibido, lo demás fue relativamente fácil. Esa etapa de la investigación, que es la de las entrevistas, fue relativamente fácil. Hubo solo un caso, que fue el de Cristina Cabrera, que no quiso hablar. El resto, todas estuvieron disponibles, dispuestas y con ganas de contar su historia. En todo caso, el desafío después fue ver cómo hacer para que todas esas historias convivieran en un relato coral sin que el libro se desorganizara. Puede ser caótico, pero eso, bueno, creo que está manejado de modo tal que se puede leer sin mayores problemas.
Y en los relatos, tomando en cuenta de que seguramente algunas de estas historias dejaron marcas, y a veces las marcas son marcas de enfrentamiento, de miradas distintas sobre lo que pasó, ¿encontraste contradicciones en los relatos o hay un solo relato?
No, la memoria es muy particular, cada una tiene su propia versión de la fuga en los detalles, no en los grandes rasgos, en los grandes rasgos que hacen a la fuga y en las corrientes que había dentro de la cárcel, corrientes políticas, las diferencias políticas, ahí hay como una coincidencia, ¿no? Más o menos están todas de acuerdo en que ciertas cosas sucedían, pero después los detalles, esos elementos pequeños que uno usa para que una escena sea verosímil, para que un lector se compenetre y genere lazos de empatía con la historia. Esos detalles varían según la entrevistada. Alguna recuerda que iba en la fila detrás de otra compañera y delante de otra compañera, y quizás otra tiene un recuerdo distinto del orden de esa fila. Rearmar, de hecho, el orden de la fila fue imposible, de la claro. fila de cara a la fuga, porque cada una recuerda que está en un lugar distinto del que realmente aparentemente estaba. Y así como pasó esto, hubo esta diferencia en el orden de la fila, hay diferencias en todos, en muchas circunstancias, en muchos escenarios. En lo que refiere, insisto, a los detalles. Después los trazos importantes son comunes.
Hay algunos personajes de los cuales quisiera entrar. El más célebre es el de Lucía Topolanqui, sin duda. Hoy vicepresidenta del Uruguay. Pero está también su hermana gemela, que es un personaje del cual en el primer capítulo le hace una relevancia bastante especial por lo que significa su historia. Y también la historia de ambas. ¿Qué nos puedes decir de ellas dos, digamos, como personajes de estas 38 estrellas?
Y son una. Es una subhistoria que me resultaba interesante, no porque fuera Lucía Topolansky, que es vicepresidente de Uruguay, y su gemela, no por ese rasgo que puede ser igual, a ver, es un dato de peso, sino por la relación gemelar que tenían, me interesaba. Y la relación política y el desencuentro político dentro de ese marco familiar me interesaba. Que dos gemelas, dos mujeres que crecen juntas, que son hermanas, que cargan sobre sí toda la mística que hay sobre el hecho de ser gemelos, que se supone que estás de acuerdo en todo, que te pareces, que lo que le pasa a uno lo siente el otro, y todo ese relato que hay sobre las relaciones entre gemelos. Que dentro de ese, que con ese punto de partida estas dos mujeres se distanciaran por razones políticas, ni siquiera personales, y que ese distanciamiento abarcara el universo personal, porque era una época en la que lo político era profundamente personal, a mí me resultó interesantísimo. Visto desde una perspectiva histórica, a la distancia, ni siquiera las diferencias que había entre ellas en términos políticos eran muy grandes, pero eran irreductibles y fueron más importantes que un lazo genético. Y a mí eso, más allá del apellido de las gemelas, me resultaba interesante porque me permitió articular la fuga con un dinamismo que si no hubiera encontrado otra manera. ¿Por qué? Porque la fuga estuvo organizada por el MLN y María Elia Topolansky, la gemela de Lucía, en un momento se abre del MLN y estando adentro de la cárcel, pero fuera del movimiento, notó que se iba a tramar una fuga y que ella iba a quedar afuera y tuvo que mover sus hilos para ver de qué manera ser integrada. Y para mí eso forma parte como de la trama hasta de policial político que tiene el libro, y también por eso les doy un lugar, porque creo que la historia es muy rica para poder contar la fuga.
Y hay otro personaje que es el de Alicia Rey, que en realidad en el Uruguay hasta pasa hasta leer esta historia, el que no está imbuido en la historia del MLN, la puede conocer porque le suena por ser la esposa de Amodio Pérez, la esposa del traidor más importante que la historia del MLN cuenta. ¿Qué pudiste conocer de Alicia? ¿Y hay vínculos de identificaciones de perfiles entre lo que es el perfil de Amodio, el más célebre traidor, que hoy ha tenido incluso un retorno muy mediatizado, y el de ella?
Sí, es increíble. Sí, estas son el negro Amodio, la negra Alicia, es como si, y negro es como lo oscuro, es como si los hubieran construido también desde el movimiento de una manera absolutamente marketinera, por decirlo de una manera un poco agresiva, pero han construido a sus archienemigos, eso quiere decir, lo que no quita que lo que hicieron haya sido espantoso. Tal como lo cuentan, sí, vendieron a sus compañeros y se fueron del país, me parece que eso es repudiable. De todas maneras, yo no pude hablar con Alicia, ni siquiera pude aproximarme a la posibilidad de saber si está viva, no creo que es un misterio. Entiendo que Amodio tampoco habla de esto. De Alicia me hubiera encantado poder hablar con ella, como figura, como contrafigura dentro del movimiento, me resulta interesantísima. Me da mucha curiosidad saber las razones por las que vendieron a los compañeros. Leyendo el libro de Amodio, pareciera todo tener una explicación, aunque sea un acto reprobable. Yo creo que uno como periodista tendría que poder escuchar su voz sin tanta alarma, y creo que en el movimiento, en el MLN, había casi un deseo de que desaparezcan de la historia. Y fueron una parte muy importante del movimiento, fueron cuadros muy altos, la Negra Alicia fue el cuadro más alto que hubo, no podía no estar en el libro, pero la construí a partir de los retazos que fui escuchando sobre su vida, no tuve forma de acceder a mucho más.
Y esos retazos, como pasa cuando se le pregunta a un ex MLN, Doramodio Pérez, que lo ponen en ese perfil de absolutamente oscuro y de diablo de la situación, ¿pasa lo mismo con las mujeres cuando te mencionan a Alicia?
Sí, totalmente. Pero además sí, hay una cosa que parece horrible que se ha hecho en relación a Alicia, que es una coincidencia. Realmente en casi todos, cuando te mencionaban rasgos de Alicia, lo primero o lo segundo que decían es que eras fea. Que me parece como rasgo de una puerilidad, un simplismo que uno no debiera permitirse en la adultez, decir de una persona que la segunda cualidad que tengas para decir es que eras fea. Creo que tiene que ver con que se armó como una contrafigura tipo Disney, de alguien muy feo y muy malo, muy malo. Y por lo menos me parece innecesariamente cruel hacer esa descripción. Por lo demás, sí, me hablaron muy poco. Por afuera de decirme 80 veces que era fea, no dijeron mucho más. Y yo creo que si llegó a ser un cuadro político importante, debe haber tenido virtudes.
¿Cuál es el papel que tiene el periodismo que vos hacés en reconstruir la memoria? Si ese es el objetivo también de este libro, de estas historias, también puede ser simplemente contar historias, pero ¿hay una necesidad y hay un papel del periodismo en reconstruir memoria?
Yo tengo una respuesta que no es como del todo correcta. Es que para mí, reconstruir memoria es como una derivación secundaria que me parece bienvenida. Yo escribo y hurgo, en este caso en esta historia o en la historia que sea, para satisfacer una necesidad absolutamente primigenia, personal, que ni siquiera entiendo bien de qué se alimenta, pero que tiene que ver con mi curiosidad y con mi necesidad de entender, en este caso, quizás de ver cómo eran los hilos del movimiento en el que se espejó la generación de mis padres, que militaban, ellos, sus amigos. Había como una mirada muy romántica de lo que era Uruguay en los 60 y los 70, muy romántica. Y también entender eso, ver cómo se movían los tupamaros, fue entender también por qué tipo de razones mis padres eligieron en su momento la militancia política, y entender esas razones de una manera muy limpia de sangre, porque Tupamaros, a pesar de que hubo episodios sangrientos, a lo de lo que fue o lo que fue Montoneros, fue un movimiento mucho más romántico y con menos muertos propios y ajenos. Entonces también quería entender, conocer un poco más a fondo un movimiento que siempre en mi universo familiar tuvo un lugar.
¿Ellos contaron bien su historia? Porque me imagino que habrás tenido también que leer la historia contada por ejemplo, la historia contada por Fernández Huidobro. Y te pregunto, después cuando vos te encontrás en que tenés que contar la historia de ellos, ¿ellos se vendieron mejor que la historia que realmente es?
Y tienen como una facilidad para construir relatos perfectos que literariamente es admirable. Me parece que vos lees la historia, vos lo lees a Fernández Huidobro y primero lo pasás muy bien porque fue un gran escritor, fue muy entretenido, pero después me parecen todos, sí, unas carmelitas, parecen un puñado de hombres buenos. Y creo que lo interesante de cualquier fenómeno social y también de lo que fue el MLN es su complejidad y la posibilidad del error, de la barbaridad, de cometer tropelías, porque si no, lo que haces es un movimiento de héroes y nadie se puede identificar con un movimiento de héroes. Ir a un movimiento de gente, encima muy joven en general, y con una posibilidad de error profundamente humana. Y también eso me parece que enriquece el relato tupamaro, no lo ensucia, todo lo contrario.
Josefina, gracias.
No, por favor.
El mundo en GPS internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El pasado sábado al menos 29 personas murieron y 60 resultaron heridas en un ataque perpetrado durante un desfile militar en una ciudad del suroeste de Irán. Las autoridades iraníes detuvieron a 22 personas supuestamente implicadas en el atentado y el Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional logró desmantelar un grupo terrorista compuesto por 5 personas asociadas al ataque. El atentado ocurrió durante un desfile militar que conmemoraba el aniversario de la guerra de Irak, que tuvo lugar entre 1980 y 1988. El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, declaró que detrás del atentado estaban los países que actúan por indicación de Estados Unidos. A su vez, el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Zarif, sostuvo que la responsabilidad del atentado recae en los patrocinadores regionales del terrorismo y sus asesores norteamericanos. Según Mani Mehrabi, especialista en temas de Oriente Medio y miembro del think tank iraní del Instituto de Relaciones Internacionales, todavía no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor del atentado, pero advirtió que debe analizarse desde la óptica del separatismo étnico árabe. Desde que comenzó la revolución islámica en Irán en 1979, Arabia Saudita ha invertido mucho dinero en introducir población árabe en la provincia de Juzestán para que luchen por la autonomía y por la independencia, pero no han podido, indicó el analista. Según Mehrabi, el objetivo del atentado ha sido socavar la grandeza de las Fuerzas Armadas de Irán y mostrar la inseguridad del país. Este martes, el mandatario de Irán, Hassan Rouhani, advirtió que el presidente estadounidense Donald Trump sufrirá el mismo destino que el exmandatario iraquí Saddam Hussein si no cambia su política respecto a Teherán. El presidente de la República Islámica agregó que su país no revisará su programa de misiles pese a la presión de Estados Unidos. Las relaciones entre Teherán y Washington se agravaron en mayo pasado cuando Trump anunció la retirada de su país del acuerdo nuclear iraní firmado en 2015 por Irán, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia, Alemania y la jefa de la diplomacia europea. El documento establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. Washington también ordenó restablecer al máximo las restricciones contra Teherán y no descartó introducir sanciones secundarias dirigidas contra las empresas que tengan negocios con Irán. Precisamente durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump señaló que Estados Unidos impondrá más sanciones contra Irán a partir del 5 de noviembre. Le pedimos a todas las naciones que aíslen al régimen de Irán mientras continúen sus agresiones, sostuvo el mandatario estadounidense. Irán tiene que cambiar su sintonía antes de que me reúna con ellos. Ellos se quieren reunir, va a pasar. Anhelamos tener una gran relación con Irán, pero no va a ser ahora, dijo Trump. Por otra parte, el director del Departamento de No Proliferación y Control de Armas de la Cancillería de Rusia, Vladimir Ermakov, consideró que es posible conservar el acuerdo nuclear iraní sin la participación de Estados Unidos. Agregó que en Irán hay fuerzas políticas que proponen anularlo todo y elegir la vía del desarrollo libre de su sector nuclear sin descartar la posibilidad de las tecnologías nucleares militares. Esto será un problema muy grande, esto no se puede permitir en ningún caso porque de hecho es lo que buscan los estadounidenses, que no sean ellos un estado paria que violó sus obligaciones internacionales y actúa en contra del derecho internacional, sino que lo sea Irán, dijo el diplomático. En tanto, el 24 de septiembre, el canciller ruso Sergei Lavrov asistió a la reunión ministerial de los estados signatarios del acuerdo nuclear iraní, celebrada en los márgenes de la sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En este ámbito, los cancilleres de Rusia, el Reino Unido, Francia, Alemania y China reafirmaron la necesidad de proteger a las empresas que hacen negocios con Irán. Además, una declaración conjunta adoptada al término del encuentro señala que la Unión Europea creará un mecanismo financiero especial para eludir las sanciones de Estados Unidos. Los participantes de la reunión reafirmaron la necesidad de que continúen las exportaciones de gas y petróleo iraníes y saludaron las propuestas tácticas para apoyar y mantener los canales de pago y, en particular, la iniciativa para crear un mecanismo especial que facilitará los pagos vinculados a las exportaciones de Irán, incluidas las petroleras y sus importaciones. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, subrayó que la decisión de crear ese mecanismo ya fue aprobada. Además, Mogherini señaló que los participantes reconocieron que Irán continúa cumpliendo en pleno y de manera eficaz con todos sus compromisos nucleares, lo que fue confirmado por 12 informes consecutivos del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS internacional y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.